Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 27 de septiembre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el llamado que hace la dama de blanco Ania Zamora ante el deterioro de la salud del preso político Félix Navarro. También tendremos informaciones y comentarios que nos llegan precisamente de un rapero contestatario que se encuentra en Tapachula. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Bep Pacheco por Rodríguez. Y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con Noticias de Cuba.
La dama de blanco Ania Zamora hizo un llamado de atención sobre el deterioro de la salud del opositor Félix Navarro en la prisión de Ahuica en Matanzas. Zamora dijo a Radio Martí que las autoridades no le garantizan la debida atención médica al prisionero político de 70 años de edad.
Estamos muy preocupados con la situación de Félix Navarro. Félix está en una situación crítica de salud, es muy preocupante. Necesitamos hacer una campaña, alzar nuestra voz, porque Félix está presentando hipoglucemias. Sabes que Félix tiene 70 años, es convaleciente de COVID, es diabético, una diabetes muy, muy agresiva. Entonces esa falta de alimentación, de atención, le está afectando. En la situación que tiene Félix, además, le están dando esas hipoglucemias que pierde el conocimiento hasta por horas y no lo dejan ni en la enfermería. Es preocupante. Félix está corriendo un grave peligro en este momento. Y entonces estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias, porque la vida de Félix está en peligro y esto es una dictadura asesina y sabemos que lo van a dejar morir. Van a dejarlo morir porque hasta ahora no le han prestado atención médica ninguna.
Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, es uno de los expresos de conciencia de la Primavera Negra de 2003. Navarro fue arrestado en la localidad de Perico tras las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a 9 años de cárcel.
En la isla, el gobierno cubano suspendió hasta nuevo aviso las operaciones del nuevo ferry que cubre el trayecto entre Batabanó y Nueva Gerona. Sin ofrecer explicaciones, las autoridades se limitaron a pedir la colaboración del pueblo debido a la situación coyuntural existente en el país. A menos de 2 meses de que comenzara a operar este nuevo ferry con mucha mayor capacidad de carga que los tradicionales catamaranes que viajan a la Isla de la Juventud, ya está fuera de servicio. En una publicación en la página de Facebook del portal del Ciudadano de la Isla de la Juventud, decenas de usuarios han reaccionado criticando la mala gestión de las autoridades.
Y el rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, se encuentra en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Tuvo que escapar de la isla y manifiesta que no es un triunfo haber podido hacerlo. Ricardo Quintana tiene las declaraciones desde México del rapero Omar Mena.
Totalitarismo total, un solo partido no puede mandar.
De rapero albañil. Así ha sido la transición de Omar Mena por necesidad en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
¿Cómo es un nombre artístico?
El Analista.
$16 es la paga por jornada, su único sustento para sobrevivir y ahorrar algún dinero a fin de lograr la meta.
Estoy esperando cómo salir de aquí. Fragmento, ¿viste? Es a paso, ¿entiendes? está complicado. Yo, en lo personal, yo no tengo dinero para coyote ni nada de eso, para subir para arriba. Tengo que trabajar un poco aquí, no sé, inventar, como están inventando varios cubanos, ¿me entiendes? Cada vez que cogí el micrófono en Cuba, es que lo que tenía que hacer, mi arma es el micrófono, ¿me entiendes? Y bueno, estuve también al pie con el movimiento San Isidro. O sea, mi discurso siempre fue el cubano luchar por el cambio, ¿no?
No quedó otra que abandonar el país vía Nicaragua.
La seguridad del Estado sabe que nadie recibe financiamiento del extranjero, como ellos dicen, por hacer lo que uno hace, entonces quedas vulnerable, ¿entiendes? A la hora de comer, de mantener, de vestirte, de todo, estás imposibilitado dentro de la isla.
Tu mensaje desde Tapachula, del analista, de un cubano activista, conoce lo que es el arresto, conoce lo que es la represión y la opresión.
Para mí no es una victoria haber salido de Cuba. La solución no es huir, y no estoy diciendo a los que están allá que salgan para acá, ni esto ni lo otro. Yo sencillamente no me siento orgulloso de haber salido de Cuba.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Ambientada en la época de la crisis de los misiles de octubre de 1962, Las paredes oyen es una muestra teatral en Miami que recrea el presidio político en Cuba, el drama familiar y el deseo de libertad del pueblo cubano. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de su guionista Roby Ramos y del director de la obra Gabriel Bonilla.
Un grupo de jóvenes de origen cubano están retando al régimen en la isla, exigiendo que les permitan que su obra, Las paredes oyen, sea presentada en Cuba sin censura.
Nosotros queremos traer la verdad de lo que pasó en Cuba a todo el mundo, sin censura, y es la verdad de lo que pasó en Cuba y lo que sigue pasando. Queremos más que nada hablar al pueblo cubano. La última vez que hicimos la obra hubieron muchos jóvenes cubanos que vinieron a verla y llorando, y yo no sabía que esto había pasado.
¿Dentro de la isla?
Sí, bueno, que vinieron, que ahora están en Miami hace, vamos a decir, un año, dos años, y no sabían lo que había pasado, y esta obra trae el mensaje de la verdad de lo que pasó en Cuba.
La obra está ambientada en la época de la crisis de los misiles en octubre de 1962 y se desarrolla en un espacio destinado a evocar el diseño del bloque de celdas circulares del presidio modelo, donde los prisioneros nunca podían saber exactamente cuándo estaban siendo vigilados por un guardia en una oscura torre central.
La obra se trata de familia, de verdad, de una familia, pero se trata de lo que pasa en una prisión, en el presidio modelo en Isla de Pino, Cuba, y también en una estación de radio en Miami en el 1962.
Las paredes oyen está inspirada en las experiencias del abuelo de Roby Ramos, un opositor cubano que cumplió condena en esa prisión, y presenta muchas escenas evocando las salas de interrogatorios que resultan desgarradoras, y que además narra otros temas como los enfrentamientos familiares por el tema político. El reto de los jóvenes, que entienden perfectamente el riesgo que corren, sobre todo luego de la desmedida represión del régimen, luego de las históricas protestas antigubernamentales del 11J del 2021. Sin embargo, es parte de su deseo presentarla en la isla y en lugares no controlados por el oficialismo. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a estar dándole seguimiento al aniversario del paso de Ian, la situación que hay en Pinar del Río. Que aún quedan muchas cosas por solucionar. Hoy hay una mesa redonda que pudiera ser determinante para lo que va a ocurrir en la realidad nacional. Hay muchos cubanos que están hablando que lo que se va a anunciar hoy va a ser dramático en el contexto de las restricciones que ya se han implementado en varias provincias con la situación energética. Sí. Los cubanos leen entre líneas. Hoy va a participar el ministro de Energía y Minas en la mesa redonda y el ministro de Economía. Y está el run-run en la calle. Nos vamos a enterar cuando ocurra por la noche de que nuevas limitaciones y restricciones van a anunciar en el resto de las provincias del país, ya que ya se anunciaron en Santi Espíritus, en Villa Clara y en Cienfuegos. Por ejemplo, en estas provincias ya se anunció se va a limitar el alumbrado público. No se puede poner los aires acondicionados. Se va...
Los aires acondicionados son de 6 de la mañana a 11.
O sea, hay limitaciones.
No en el momento,
no
de,
el momento de mayor tensión, que como se necesita.
Y en casa de los dirigentes también van a pagar el aire.
Bueno, esa es una buena pregunta. Ayer me decía un activista hablando conmigo, bueno, ¿en casa de quién va a pagar? Porque ¿quién le va a pagar al primer secretario del partido el aire acondicionado? ¿Tú sabes? De esto vamos a estar hablando y vamos a darle seguimiento, porque esa es la noticia del día. Parece ser que el tema del combustible está sin solución y ya va a haber afectaciones incluso en el transporte y en la producción de alimentos. La situación es compleja y vamos a dedicarle parte importante de esto al programa hoy. También tenemos planificado una entrevista con la mamá de dos de los presos de Caimanera que ya fueron condenados, vamos a decir, por la, de los presos que fueron, que protestaron en el malecón de Baracoa, de Baracoa, hace aproximadamente dos meses, y que habíamos perdido la traza de la historia, ya no solo están presos, estaban presos, los enjuiciaron y están cumpliendo, son ocho.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 9:30 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.
Soy Yasmani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, a las 9:30 el miércoles 27, Astros versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Reclamo de justicia marca aniversario de desaparición de los 43 estudiantes en México. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Un reclamo de justicia a 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Miles de personas marcharon el martes en el centro de la capital en una manifestación encabezada por los padres de los jóvenes. La movilización partió del emblemático Ángel de la Independencia y llegó hasta el Zócalo, la plaza central de Ciudad de México.
Yo me siento frustrada, enojada, muy triste, porque ni siquiera puedo imaginar el dolor de los familiares de una persona desaparecida. Y han pasado gobiernos, han pasado acciones, han pasado lo que ustedes quieran y seguimos sin saber qué sucedió.
Los normalistas desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, al sur del país, donde querían tomar autobuses para viajar a la capital y participar en una manifestación. Según versiones oficiales, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para después desaparecer sus cuerpos.
Pues hay frustración, mucha frustración por no encontrarlos pese a todos los esfuerzos, y esa frustración pues es algo que vivimos día a día por los miles de desaparecidos en México.
Y una misión independiente de la ONU está reiterando que persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el gobierno sostiene que son acusaciones falsas. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su cuarto informe desde que fue establecida en 2019 y cuyo mandato fue ampliado. Marta Baliñas, presidenta de la misión, detalló que fueron investigados los mecanismos de represión empleados por el Estado venezolano contra personas críticas, así como el impacto sobre el espacio cívico y democrático. También se enfocaron en las estructuras estatales involucradas en violaciones a los derechos fundamentales.
Nuestra conclusión es que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como acusaciones falsas y sin fundamentos realizadas por la misión, que aseguró es parte de una estrategia para legitimar la imposición de sanciones internacionales a partir de la supuesta manipulación de los derechos humanos en el país, como expresó Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. Alimentan intencionadamente las grandes corporaciones mediáticas en su narrativa antivenezolana.
Defensores de derechos fundamentales en Venezuela consideran que el informe utilizó un mecanismo metodológico serio y riguroso que evidencia la situación que están enfrentando las víctimas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El régimen de Corea del Norte expulsó al soldado estadounidense Travis King. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Corea del Norte expulsó al soldado estadounidense Travis King, detenido tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Corea del Sur en julio. El anuncio de la expulsión fue dado el miércoles por la agencia oficial KCNA, sin brindar detalles. Poco después, un funcionario estadounidense confirmó que el soldado estaba bajo custodia de Estados Unidos. King cruzó corriendo la frontera el 18 de julio mientras participaba en una visita turística a la zona desmilitarizada que marca el límite entre las dos Coreas. El soldado debía regresar a Estados Unidos para enfrentarse a medidas disciplinarias, después de haber participado en una pelea en un bar, haber tenido un altercado con la policía y haber pasado un tiempo preso en una cárcel en Corea del Sur. Pero en vez de eso, se escabulló del aeropuerto, se unió a la visita turística y cruzó corriendo la frontera entre los dos países. Según Corea del Norte, King ingresó a ese país para evitar la discriminación racial en el ejército de Estados Unidos y porque estaba desilusionado con la desigualdad en la sociedad estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió el martes a los huelguistas de un sindicato automotriz en el estado de Michigan. Los detalles en esta información los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden llegó a Michigan para unirse a los huelguistas del sindicato automotriz United Auto Workers en su paro laboral. Él dice que la clase media construyó el país, que los sindicatos construyeron la clase media, que eso es un hecho y les pide que sigan adelante. Cuando se le preguntó si los miembros del sindicato merecían un aumento de un 40%, una de las demandas que ha hecho el sindicato, el presidente contestó que sí. La aparición de Biden, la primera visita de un presidente estadounidense a trabajadores en huelga en la historia moderna, se produce un día antes de que el expresidente Donald Trump, el favorito republicano para la presidencia, hable con los trabajadores de autos en Michigan. Estos raros eventos consecutivos resaltan la importancia del apoyo sindical en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de que los sindicatos representan una pequeña fracción de los trabajadores estadounidenses. Historiadores sobre asuntos laborales dicen que no pueden recordar un solo caso en el que un presidente en funciones se haya sumado a una huelga en curso, incluso durante los mandatos de los presidentes más prosindicales, como Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Theodore Roosevelt invitó a líderes sindicales junto con operadores de minas a la Casa Blanca, en medio de una histórica huelga de carbón en 1902, una decisión que se consideró en ese momento como una rara aceptación de los sindicatos, mientras Roosevelt intentaba resolver la disputa. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur documentó 222 incidentes de violencia contra civiles entre abril y junio. Un total de 395 civiles resultaron muertos, 281 heridos, 166 secuestrados y 29 fueron víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto durante ese periodo.
En otra información, el sombrero de Michael Jackson durante su famoso Moonwalk fue vendido en París por $82,000. La agencia francesa de prensa tiene este reporte.
Vendido por $82,000. Ese es el precio que alcanzó en subasta el sombrero que Michael Jackson usó cuando bailó por primera vez en vivo su famoso Moonwalk. El sombrero Fedora de lana forrado de seda estaba valorado entre 60.000 y 100.000 euros y era el principal objeto de una subasta que reunió 200 objetos del mundo del rock organizada en París por la firma Lemon Auction. El famoso sombrero fue usado brevemente por Jackson el 25 de marzo de 1983, en el 25 aniversario del famoso sello Motown. Ese día el cantante lo lanzó hacia un costado del escenario, donde un asistente al espectáculo lo tomó y guardó durante años antes de venderlo a un coleccionista.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, la Armada de Ucrania anunció la salida de puertos ucranianos de 7 barcos extranjeros que habían quedado atrapados por el bloqueo militar ruso del Mar Negro.
Islamabad, al menos 8 personas de la misma familia, de ellas 4 niños, murieron y otras 3 resultaron heridas al explotar el proyectil de un lanzacohetes dentro de una vivienda en una zona rural de Pakistán.
Bangkok, la Liga Nacional de la Democracia, el partido de la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi, urgió a la comunidad internacional a que pida la liberación de la Premio Nobel de la Paz en medio de rumores sobre el empeoramiento de su salud.
Bakú, el gobierno de Azerbaiyán admitió hoy la muerte de 192 militares en la operación que lanzó el 19 de septiembre para recuperar la región de Nagorno-Karabaj, poblada por unos 120.000 armenios.
Washington: Irán debe dar pasos desescaladores en su programa nuclear si desea abrir un espacio para la diplomacia con Estados Unidos, empezando por cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo la Cancillería estadounidense.
Seúl: un tribunal surcoreano denegó la orden de arresto solicitada por la Fiscalía contra el líder del principal partido de la oposición, Lee Jae-myung, acusado de corrupción. Hablemos de ciencia, también de tecnología, pues con 371 días en el espacio, el astronauta de ascendencia salvadoreña Frank Rubio fija un récord de permanencia en el espacio para un estadounidense. Héctor Contreras informa.
Touchdown confirmed at 6:17 a.m. Central Time. Rubio's record ride comes to an end.
A las 7:17 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, y después de 371 días en el espacio, el astronauta de ascendencia salvadoreña Frank Rubio aterrizó junto con dos cosmonautas rusos en una remota base militar en Kazajistán. El exitoso vuelo de regreso a la Tierra de la nave Soyuz MS-23 cierra una misión que pasará a la historia al traer de vuelta al estadounidense con mayor tiempo fuera del planeta. Una hazaña que es seguida de cerca por los científicos, quienes evaluarán el impacto físico y psicológico a las largas estadías en el espacio. La misión original de Rubio estaba presupuestada para 6 meses, sin embargo, un daño en la nave espacial que debía traerlo a la Tierra hizo que su tiempo en la Estación Internacional se extendiera por más de un año. Hace pocos días, el médico, piloto de helicóptero y astronauta estadounidense dio desde el espacio una entrevista a varios medios internacionales, entre los que estaba La Voz de América, y desde allí, el científico describió los difíciles momentos que ha tenido que soportar al estar tanto tiempo lejos de su familia y de su vida en la Tierra.
Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble, y fue difícil. Profesionalmente fue increíblemente gratificante.
Algunos especialistas consideran que Rubio podría tardar hasta 6 meses en recuperar su estado físico, ya que las largas exposiciones a la gravedad cero afectan los músculos y algunas facultades motrices del cuerpo humano, factores que serán estudiados por los científicos en un momento en el que las misiones espaciales vuelven a estar en boca y cuando varios gobiernos del mundo y algunas empresas privadas como SpaceX adelantan planes para ir a la Luna, a Marte y a otros rincones del universo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Pepe Lacayo, bueno, buenas tardes.
Oye, lo de Messi se ha convertido en una novela mejor que... ¿Cuál fue la que metíamos nosotros aquí? Esmeralda. Sí, Esmeralda o Cristina Bazán o qué sé yo, cualquiera de esas novelas. Bueno, Leo Messi no practicó con el equipo ayer, ¿ok? No entrenó. Son 3 días consecutivos que el equipo se reúne y Messi ni siquiera está presente. ¿Será una táctica de Gerardo el Tata Martino, como diciendo, a lo mejor está practicando en otro lado y quiere que el Dynamo Houston piense que no va a jugar? El Dynamo Houston es muy inteligente. Ellos están preparando como si Messi estuviera jugando. Correcto. Pero ya van 3 días seguidos que Leo Messi ni siquiera está en el campo de entrenamiento. Ahora, en una conferencia de prensa, el Tata Martino dijo que es muy probable que Leo Messi no comience el partido como titular, pero que lo reserva como un arma en la etapa complementaria. Yo pienso que si no ha practicado en toda la semana con el equipo, esa fatiga muscular, y tampoco Jordi Alba practicó ayer con el equipo. Ya son 2 de los veteranos que no practican con el club. Vamos a ver qué pasa esta noche a las 8:30 en la final de la Copa de la Liga. Muy bien, ahora tenemos el mundo del béisbol de las grandes ligas está de luto, uh-huh, y toda la ciudad de Baltimore. Falleció Brooks Robinson, que participó en 18 Juegos de Estrellas, ganó 16 guantes de oro consecutivos, fue jugador más valioso de la Liga Americana, pegó 268 jonrones, empujó 1,357 carreras, promedio de bateo de carrera 267, 23 temporadas con los Orioles de Baltimore, falleció a los 86 años, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y considerado el mejor tercera base en toda la historia del deporte. Estamos hablando 130 años, sí. Estamos hablando de 15 años.
16 guantes de oro seguidos.
Consecutivos, correcto.
Increíble. Así increíble.
Es. Brooks Robinson, descanse en paz. Muy bien, ahora, los Marlins hoy tienen su día más importante en una generación. Les voy a decir por qué. Están persiguiendo a los Cachorritos de Chicago en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Anoche perdieron los Cachorros. Anoche no pudieron jugar los Marlins por lluvia en Nueva York. Hoy los Marlins tienen una doble cartelera contra los Mets. Si los Marlins ganan esa doble cartelera y los Cachorros de Chicago pierden contra Atlanta, los Marlins le pasan por encima a los Cachorros en la lucha por el último cupo a la postemporada y estarían en los playoffs.
Pero lo tienen duro, lo tienen difícil. Bueno, porque es una doble cartelera.
Sí, una doble
cartelera. Tienen que ganar los dos.
Y es muy, muy difícil ganar una doble cartelera. Exacto. El 75% de las doble carteleras son una victoria para cada equipo.
O sea, tabla.
Sí, así es. Vamos a ver qué pasa. El primer encuentro es a las 4 y el segundo es a las 7. Así que los Marlins con la oportunidad de amanecer en el primer lugar mañana. Los Astros de Houston desperdiciaron la oportunidad anoche de una vez por todas clasificar a los playoffs. Perdieron contra los Marineros de Seattle 6-2. Los dos cubanos, Jordan Álvarez y José Pito Abreu, entre los dos juntos de 9-0. Dejaron a 6 hombres embarcados en base. De 9-0 en este partido. Y por eso fue que perdieron.
Claro.
6-2. Así que el tunero Jordan Álvarez se fue en blanco 5-0 y José Abreu se fue en blanco. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Cachorros de Chicago y el pitcher cubano Raisel Iglesias con su rescate número 31 de la temporada. El taponero, una vez más, no tuvo un inning perfecto, tuvo mucho tráfico en las bases y eso no le gusta al manager del equipo. Una entrada ponchó a 2, pero un sencillo. Y en este momento los Bravos de Atlanta tienen ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, porque tienen el mejor récord de toda la MLB. Los Texas Rangers perdieron contra los Angelinos. Espérate un segundito. Y los Rojos de Cincinnati, los Rojos continúan caminando al borde del abismo. Vencieron a Cleveland 11-7. No. Y los Orioles a los Nacionales de Washington 1-0. El cubano Jenier Cano con su rescate número 1. ¿Qué te pasa, número 8? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, los Noticias.
Yankees, Radio Martín. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Katy Perry vendió sus derechos musicales. La cantautora estadounidense vendió sus derechos musicales en un acuerdo que incluye sus participaciones en Master Recordings, grabaciones maestras, y derechos de publicación de los 5 álbumes que publicó entre 2008 y 2020, One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Isabel Allende logró un acuerdo con Philomel Books, una editorial de Penguin Young Readers, para 3 libros infantiles ilustrados. Comenzará con Perla, The Mighty Dog, que saldrá en junio de 2024. El libro está ilustrado por Sandy Rodríguez. Allende dijo que las aventuras de Perla y Mico tratan sobre el poder de la amistad, el trabajo en equipo y la magia escondida en nuestra vida diaria. La directora de Barbie, Greta Gerwig, dirigirá las nuevas películas de Las Crónicas de Narnia para el servicio de streaming Netflix. Se despide Alejandro Escalona.
Con 58, repasemos nuestros titulares. Estados Unidos recibe con beneplácito visita de emprendedores cubanos y destaca relevancia del sector privado.
Ancianos cubanos tienen dificultades para cobrar la jubilación por escasez de efectivo y apagones.
El gobierno incumplió sus promesas de recuperación, afirman pinareños a un año del huracán Ian.
López Obrador convoca a 10 países a reunión en México para analizar la situación migratoria.
Operación internacional contra la guerrilla colombiana del ELN deja 21 heridos y 700 kilos de cocaína incautados. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted conocerá sobre el reclamo de justicia que marca el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en México. El conservador Alberto Núñez Feijóo fracasa en el primer intento para ser investido presidente del gobierno español. De esto y mucho más a las 3 de la tarde aquí a través de las frecuencias de Radio Martí. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana a las 12 regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes.